qué grosso que es el tema que destapó mi amigo y colega Daniel Enns en Paraná, el tema de el cura, el curita violador, que se llama Justo Ilarraz, cura que estuvo a cargo de casi una década, a cargo del seminario de Paraná, reputadísimo seminario, si los hay. Cura que fue algo así como la mano derecha de los últimos dos obispos en Entre Ríos, hasta que fue destinado al Vaticano para, sí, según el Vaticano, ser tratado y curado. El Vaticano le dio una especie de alta.
Ah, le dieron el alta.
Sí, le dijeron, no, ya está curado, se curó. Dejó de ser un abusador de menores. Y que destinaron sin haberle tocado un ápice de su cargo, como ocurrió con Astorne en Santa Fe, bueno, y como ocurre con el Padre Graci, que sigue siendo cura de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no?, de Argentina, habiéndoseles comprobado y condenados a ambos, digamos, por lo menos los intentos de abuso en el caso
sí,
de.
Sí, la figura es una especie de stand-by, como que no pueden dar misa ni el sacramento, pero no es tampoco un castigo.
A ver, yo quiero decir, Astorne se murió siendo obispo. Era obispo emérito. Cobraba el sueldo de un obispo. Vivía en una casa bancada por la Iglesia Católica.
¿Y el sueldo quién se lo paga?
La Iglesia Católica, que recibe, además del diezmo de sus miembros, recibe un subsidio suculento del Estado. Lo de este muchacho, lo del muchacho, bueno, hay dos o tres cosas de verdad impresionantes. La primera que me impresionó fue que todos lo sabían. Todos lo sabían. O sea, las 50 denuncias o las 50 acusaciones sobre abuso sexual eran de conocimiento del obispo de Entre Ríos, de todos los curas de Entre Ríos, del Vaticano, que lo tomó en su sede durante un año, que, bueno, le dieron el alta en el Vaticano, que no lo denunciaron a sede penal. La Iglesia nunca lo denunció en sede penal a un tipo que abusó de 50 pibes.
Eso habla también del poder que tiene la Iglesia como para, sí, más allá de no accionar, para mantenerlo. Si no salía esta denuncia, puede pasar toda la vida de este tipo y nunca se iba a saber.
Con lo cual la Iglesia cometió otro delito.
Ocultar un
sí, delito. Sí, claro, absolutamente. O sea, la Iglesia ocultó a un delincuente. Y lo más grave, que a mí me digo, no es más grave, en todo caso es lo más me impactó, que un cura en una reunión general en los últimos días en el seno de la Iglesia estaban discutiendo este tema, discutiéndolo porque a ver cómo respondían, sí, si respondían como un comunicado, si alguien iba bueno, hubo un papelón en Tucumán de un cura que lo acusaba a Daniel Enns de ser una especie de difamador público y no tener pruebas de lo que había acontecido. Pero lo que pasó en esa reunión, que lo relató un cura, es que uno de los curas se paró y dijo, yo fui abusado, qué cura, fui abusado cuando era niño en el seminario.
Sí, no es el seminario, es como una especie de preseminario.
De preseminario.
Entre los 10 y 11 años.
También conmigo fue abusado este cura que está siendo acusado de la violación de los 50 pibes. El seminario menor, que queda muy cerca de mi casa. Muy cerca, es un edificio, la verdad que llamativamente.
O sea, es el colegio ahí. O sea, los chicos siguen el colegio porque se da, sí, de escuela primaria.
Se prepara para ver si puede, claro, ser cura, si empezás el seminario. Uh-huh. Y esto lo quiero decir con todo respeto. Y me gustaría que ustedes, digamos, díganlo. Yo ya no creo en la Iglesia. Hace mucho tiempo que no creo en la Iglesia. Desde el momento en que fui testigo como periodista de lo que fue el caso Storni, el ocultamiento en Santa Fe, de las jugadas de poder que hicieron. Yo una vez, Obdulio lo vivió conmigo, dije que la verdad es que cometí un exabrupto. Una vez dije que cuando lo designaron Papa Ratzinger, yo hice una descalificación de él desde el punto de vista ideológico, y la Acción Católica salió a recorrer a mis anunciantes en ET10 para que me dieran de baja los anuncios. Digo, un comportamiento que uno puede pensar distinto, y salieron a apretar a los anunciantes. Yo me enteré por un anunciante que dice, sí, mirá, en realidad
Sí, la verdad, por lo menos para mí que recién me enteró, difícil de creer.
Y encontré la carta, me mandaron la carta que estaba mandando la Acción Católica, con lo cual yo no creo en la Iglesia ni en la bondad de sus componentes. Entiendo que es un lugar donde muchísima gente de buena fe va a intentar encontrarse con Dios.
Separando la institución de lo que es la fe.
Claro, yo creo en los feligreses, creo en el
no
tipo...
solamente en la fe, porque la fe en Dios se puede
en cualquier lugar,
hacia cualquier religión. En este caso no es contra la gente que por supuesto pone toda su fe en la Iglesia Católica. Es a mí me pasa exactamente igual, no llegué a tanto, pero no tengo un problema grave de rechazo hacia ciertas cuestiones de la Iglesia.
Bueno, lo que le hicieron al padre Gunter, digamos, cuando el padre contó lo único que contó fue en un programa nuestro, también contó que había sido un beso sexual, que él había tenido una discusión con Storni y que le había dado un beso sexual a un seminarista, y esa noche lo secuestraron, sí, por orden, sí, de Storni, sí, lo llevaron al arzobispado, lo apretaron, le hicieron firmar un acta, como mafiosos que eran,
sí, muchos de ellos viven. Un acta de retractación, digamos, de lo que había, sí, dicho.
O sea, que haya hombres que tengan ese tipo de desviaciones, que pueden estar también en la calle, cerca nuestro, sí, ser un vecino, es como cualquier otra comunidad, digamos, puede existir. El tema es, uno cree que no, porque esas personas son las que se encargan de formarnos desde lo moral a muchos de nosotros desde pequeños, porque es un mandato. El tema es después cómo sale la Iglesia a resistir esto. Siempre les da cobijo, siempre tienen para dónde acomodarlos.
Es un desliz, nunca... es un error, hay que perdonarlo al hermano.
Son errores.
Viste, la Iglesia, que es la que no le perdona a una adolescente desesperada que se haga un aborto porque no quiere tener un hijo no deseado, la Iglesia que sigue oponiéndose a los preservativos, diciendo que si, la Iglesia que sigue diciendo que el SIDA en muchos casos es una enfermedad,
en muchos casos la homosexualidad también,
la homosexualidad
es considerada una enfermedad.
Macho, violó a 50 pibes este tipo, y vos lo tenés protegido, entregalo a la policía ya, entregalo a la justicia, denuncialo. Denunciarlo, ese tipo puede seguir violando hoy. ¿Viste lo que hablábamos con el pibe de 15, en ocasión de aquel acontecimiento espantoso con la madre de Carlitos Meaudi? Pero con 10 veces más razones, con un tipo que tiene 50 antecedentes. Ese tipo está libre, da misas, usa el atuendo de la autoridad de la Iglesia para conversar con los feligreses. Es un hijo de puta. Es un enfermo hijo de puta que está amparado por la Iglesia. ¿Desde dónde lo amparan? ¿Por qué lo protegen? ¿Por qué lo protegen?
Y el trasfondo, aunque parezca algo loco, tiene que ver también con la cuestión material. Porque es antinatural que un tipo cercene su deseo toda la
Totalmente.
Vida de tener alguna relación sexual o tener un contacto con el que quiera. ¿Pero por qué es eso? Porque la Iglesia no quiere que los curas se casen para que
para no
el patrimonio que queda el cura queda para la Iglesia.
Sí, igual para mí en este caso no admite ni siquiera la discusión sobre eso, o en todo caso sí, pero muy lejana. O sea, uno no discute igual a un sacerdote que le descubren que tiene, que hay muchos, que le, bueno, por lo menos yo conocí un caso cuando era chica, de un sacerdote que era muy querido en su Iglesia, y en determinado momento le descubrieron que tenía una esposa prácticamente.
Sí, sí, sí. Una compañera
y no es tan criticable, no es para nada criticable.
No, por eso yo no lo critico. Yo lo que critico es el hecho de obligarlos a estar en una posición que no pueda el tipo tener, como qué sé yo, en otras religiones.
Sí, en el evangelista o en la maometana y en cualquier religión. Se pueden casar y tener compañera.
Sí, casarse sí, pero no... abusar de
no abusar de menores. Pues es que lo hablábamos hoy en la mañana con Susana Rueda y con Leo Richardino de Rosario. Este tema del celibato es un tema tan tan antiguo, tan contrario a la naturaleza del hombre y de la mujer, que de verdad se convierten en monstruos en muchos casos. Porque Storni era un monstruo, lo era un monstruo, un tipo que abusaba de poder además. El padre Gracia es un monstruo.
No puede ser un error, no puede ser considerado un error un estilo de vida.
Porque claro.
Porque sí. Todos sus años ahí vivieron haciendo lo mismo. No sé el caso de Gracia porque es lo que...
¿Qué?
No sé si está tan comprobado como lo de Storni acá.
Sí, Gracia,
¿sí?
Pero claro,
está condenado, Gracia, Silvi, está condenado.
Al reprimir la pulsión sexual... Eso por algún lado después salta,
por
o
supuesto.
Sale, porque es antinatural que una persona no tenga la pulsión sexual.
Pero a mí, ¿sabes lo que me indigna? Que la Iglesia no los eche. No los echa.
Que no vayan presos.
Excomulgan a un tipo... O sea, la Iglesia no los comulgó nunca a Videla. Nunca los comulgó a Videla. Tipo que masacró a decenas de miles de argentinos. No masacró, no excomulgó nunca a un asesino serial. Y no va a excomulgar a un abusador de menores. Lejos de eso, lo abraza, lo protege, lo contiene. Tan es así y tan vigente es que el cura de Tucumán, que lo reemplazó en la Iglesia de él, salió a decir que esto era un invento de los periodistas y bla, 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 bla. A mí me parece que la Iglesia, después de esto, que yo creo que es el caso más grave de la historia de la Iglesia argentina, no sé si es un caso más grave, tendría que ser una reflexión y dejar de medias tintas como pedimos perdón, qué dolor, vamos a rezar por él. Nada, hermano, entregalo, es un criminal. No me vengas con la ley de la iglesia. Entregalo a la ley penal, sacalo de la sociedad. Es un peligro para los pibes.
Sí, porque él puede arrepentirse y tener trabajar su culpa, pero para hablar en criollo le cagó la vida a 50 personas.
¿Eh? Y no, y el argumento es, la cagaron a él en el seminario, digamos, él fue abusado. Bueno, macho, entonces evidentemente hay un problema estructural ahí, pero hay un problema estructural.
Bueno, el cura que vos mencionabas que hizo esa declaración dijo, yo gracias a Dios pude superar el problema, uh-huh, y no actué de la misma manera, y evidentemente él no pudo con sus demonios, como también relacionándolo con una cuestión que tiene que ver con la fe y no con la actitud como persona.
En fin, yo siempre me peleo con mi suegra porque mi suegra dice, vos dice la iglesia está compuesta por hombres y mujeres que cometen errores y
eso se acepta. El tema es cómo se responde ante esos errores, entre comillas.
Me parece que la iglesia tiene mucho valor, pero la verdad es que frente a este tipo de cosas la sensación que a uno le da es, muchachos, cambien de una vez el discurso, porque además lentamente la gente se va dando cuenta que ustedes representan en muchos casos al mal.
Mira, mi divorcio personal con la iglesia, donde yo más sentí el corte, aparte de haber tenido varios episodios en los cuales no me gustó de la forma que se trataban algunas cosas. Estaba en una misa acompañando a mi hija más chica, que tenía que hacer el catecismo, iba a una escuela católica, y tenía que acompañarla. Y el sacerdote pidió, era el momento en que Storni estaba siendo investigado, pidió recemos por nuestro hermano Gabriel, porque todo lo que se dice son blasfemias y demás, y la verdad que fue... Yo me sentí más o menos como hace un rato... Y pensé, tendría que contestar, tendría que alzar mi voz para hacerme escuchar, porque yo estoy segura que la cantidad de gente que estaba en ese momento completando todo el edificio de la iglesia, a lo mejor pensaba también en contra de lo que estaba diciendo ese hombre. ¿Cómo vamos a pensar de movida que estaban hablando mal o estaban blasfemando?
No sé, yo entiendo que la iglesia nunca fue... todo el mundo te dice, sobrevivió 2012 años, vos te pensás que ahora... es que me parece que ahora está quedando tan en claro esto que plantea Silvina. Queda tan en claro, digamos, que
sobrevivió, hay tal divorcio, mucho poder,
sí, hay tal divorcio entre la feligresía, entre el tipo de buena leche que va por un problema a rezarle a Dios. No son intermediarios de Dios los pibes que violan a pibes. No son, no pueden serlo. Y no creo que Dios, si de verdad existe, tenga algún tipo de piedad con este tipo de cretinos. Que son enfermos mentales. Que no, digo, por eso vuelvo al tema. Basta, muchachos, no los protejan más, den la cara. Arancedo debió haber salido a hablar, deberían repudiarlo, deberían pedir que los echen, que los excomulguen. No, la iglesia los contiene, es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza. A mí me da mucha bronca. Y ¿sabes qué? Después salen los tipos a pedir que le saquen la publicidad porque habló mal de tal cual. Hace poco, yo no voy a contar qué colega fue, Monseñor Arancedo hizo una entrevista en televisión grabada. Y en un momento se le escapó como una especie de defensa de Storni. ¿Sabés qué hizo Arancedo? Llamó a ese canal, dijo, no pongan al aire el programa, vamos a grabar de nuevo la pregunta.
Bueno, de hecho lo hace. Las veces que le han preguntado, no sé si defenderlo, por lo menos nunca lo condenó.
Nunca lo condenó.
Abiertamente.
Digo, muchachos, empiecen a condenar esto porque de verdad están quedándose lejos de cualquier ser humano de buena fe.